Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
El primero de enero es una fecha que marca a fuego el desarrollo de Latinoamérica en el siglo XX. El primero de enero para Latinoamérica contiene las categorías de emancipación, independencia, libertad y dignidad. En 1959, los barbudos cubanos terminaron con décadas de dominación norteamericana. Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y Aide Santa María fueron la avanzada revolucionaria para liberar al pueblo de Cuba y marcar un punto de referencia e inflexión en América Latina. En 1994, también un primero de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los insurgentes exigían la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del Estado de Chiapas como en el resto del país. Para conversar de la geopolítica regional en clave revolucionaria, hoy nos acompaña Juan Pablo Sangüesa, abogado y vicepresidente del Partido Popular. Bienvenido, Juan Pablo.
Hola, hola, Jan, y a todas nuestras queridas y queridos auditores. Un gusto estar en este programa que hace de la memoria futuro.
Exactamente, querido amigo. Juan Pablo, para hablar de revolución en Latinoamérica hay que tomar como punto de referencia Fidel, Camilo y el Che.
Sí, solamente agregar un detalle que siempre se nos suele pasar a los latinoamericanos cuando conmemoramos y celebramos esta fecha tan importante para nuestro continente y para las revoluciones del mundo, que el 1 de enero de 1804, hartos años antes de la Revolución Cubana, se proclamó la independencia de Haití por los llamados Jacobinos Negros, dirigidos por Jean-Jacques Dessalines. Tal cual. Eso es muy importante también recordarlo porque si juntamos bien las piezas, nos podemos caer en cuenta que la revolución haitiana, o la revolución de los Jacobinos Negros, como se le ha llamado, es una revolución que vino a cambiar el eje del mundo. Es la primera revolución protagonizada por esclavos negros, la primera revolución anti o descolonial, como lo queramos ver, y es la primera revolución de nuestro continente, antes que cualquier otra.
Claro. Y los haitianos le pedían y exigían libertad, igualdad y fraternidad a los franceses.
Así es, que levantaron esas banderas unas décadas antes. Entonces, creo que es muy importante poner en nuestro calendario la Revolución Cubana, por cierto, la Revolución Zapatista también, y hoy también recordar, por cierto, la Revolución Haitiana, que nos ha dejado mucho aprendizaje y un ejemplo bien importante de emancipación, porque finalmente la revolución no es otra cosa que las luchas emancipatorias patrióticas que han tenido los distintos países en la historia, tanto en América Latina como en Europa.
Y hay un mínimo común denominador, que es que hay un opresor y un pueblo latinoamericano permanentemente oprimido por Francia, por Norteamérica y en la actualidad también.
Así es, ¿no? Evidentemente. Cuando hablamos de la revolución, tenemos que hablar no solamente del acontecimiento revolucionario, sino que, por cierto, de las causas que nos llevan a ese acontecimiento. Y una de las primeras causas, por cierto, que es la opresión, la violencia y la violación de derechos humanos hoy y antes de que existieran, de la dignidad de la humanidad, ¿no? Entonces, de ahí que sea muy importante entender cómo se van hilvanando todas las cuestiones. Y yo, que soy un seguidor o un aprendiz de esto que se ha dado en llamar la filosofía de la liberación, me parece que es muy importante ponerlo en dimensión. La filosofía de la liberación es una tesis, una teoría abrazada por distintos importantes referentes intelectuales y políticos, pero principalmente por Enrique Dussel, quien nos dejó hace un par de años ya, y él precisamente tuvo que ir a Europa para darse cuenta lo latinoamericano que era, ¿no? Que un poco lo que le pasó a Ernesto Laclau cuando va a estudiar su doctorado a Inglaterra, siendo él trotskista, se da cuenta en Inglaterra que él era peronista, en verdad, ¿no? Y suele pasar mucho eso, ¿no? Que uno cuando está afuera se da cuenta cuán cuánto pertenece a su tierra. Lo vivieron también los peruanos con el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que mientras vivía en Perú se sentía nada más ni nada menos que un español, un europeo habitando tierras extrañas. Y no fue sino hasta que se fue muy joven a España que se dio cuenta que era inca, que era peruano, que era nativo y que pertenecía a este espacio geográfico y a esta cultura, ¿no? Entonces, de allí que sea muy importante entender cómo las luchas emancipatorias y las revoluciones nos llevan siempre más allá de el momento solo del acontecimiento. Es la reivindicación de lo propio, la reivindicación identitaria, no por una cuestión excluyente, sino que por un ánimo de libertad, ¿no? Libertad, que es un término que hoy día la derecha mastica y manosea mucho, pero que finalmente, como lo decía un barbudo hace hartos siglos también, no hay libertad posible si no es la libertad para todos, ¿no? Uh-huh. La libertad individual pasa a ser un accesorio bastante cosmético si es que se sostiene sobre la opresión o la esclavitud de otros. Entonces, de allí que sea muy importante en los albores de una conmemoración más de nuestras revoluciones latinoamericanas, poner en la mesa, como tú decías, la actualidad también de dar estos debates. La actualidad de hoy día, ver qué tan colonizados estamos, qué tan presos de un pensamiento, unas ideas o una estructura política y económica ajena somos. Uh-huh. Y es cosa, veía, y con esto cierro esta parte, ¿no? Como veía hace muy poco, leía el diario El Mostrador, donde la embajadora de Estados Unidos se despedía un poco, porque ya fue nombrado un nuevo embajador de Chile, y en esta entrevista lamentaba mucho, y a mí me causaba risa, por no decir otra cosa, pero ella lamentaba mucho que lo influenciados que éramos por los chinos. Lamentaba que Chile fuese un país tan influenciable por China. Uh-huh. Y claro, si uno ve entre líneas, lo que está lamentando ella es que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía de cultural, política y tecnológica de este país. No lamenta que seamos poco libres, ¿no? Sino que lamenta un poco que el gallito lo están ganando los chinos. Cuestión que nosotros evidentemente tenemos que saber entender, y probablemente para nosotros como chilenos va a ser muy fácil entender que lo que ella está lamentando es que están perdiendo su dominación sobre nosotros. Para los estadounidenses van a decir, ¿cuál dominación? Acá lo que hay es un país próspero que quiere exportar la democracia, y hay un país imperialista como China que lo que quiere es destruirla, ¿no? Y todos sabemos que no es tan así la cosa.
Esclavitud, opresión o no acceso a derechos sociales, políticos y económicos en nuestra época. Y el 2019, Juan Pablo, países latinoamericanos, 5 o 6, viven revueltas populares. Chile dentro de ellos.
Claro, tuvimos importantes revueltas. De hecho, antes de la chilena tuvimos en Ecuador una revuelta, después de la chilena, semanas después, en Colombia hubo una revuelta muy importante. Y que, claro, son fenómenos que responden a cuestiones no localizables. Y eso, yo creo que eso es la gracia de las revoluciones, porque muchas veces se tiende a localizar las revoluciones como un fenómeno impulsado por la izquierda, digámoslo así. Pero si uno comienza a analizar tanto las revoluciones que nos convocan desde hace siglos, ¿no?, como la haitiana, la cubana o la zapatista, no son revoluciones que vengan desde una izquierda delimitada previamente así. Sin ir más lejos, la revolución cubana es una revolución patriótica que luego se proclamó de izquierda al poco andar, ¿no? Recordemos que Fidel Castro no era un militante comunista, ni tampoco reivindicaba el ideal comunista cuando hizo la Revolución Cubana. Eso lo declaró a posteriori a propósito de la necesidad de diálogos y acuerdos con la Unión Soviética en ese entonces. No obstante, acá en Chile se vuelve a caer en ese error. Se trata de identificar la revuelta popular como un fenómeno impulsado por la izquierda, cuando, a mi parecer, no es así, partiendo por cuestiones simbólicas, ¿no? Se reivindicaba el himno y la bandera chilena en la revuelta popular. Cuestión que, post-dictadura, la izquierda o las izquierdas chilenas han tenido un profundo rechazo a la bandera chilena y a cualquier atisbo de patriotismo, ¿no? Entendido el patriotismo como algo militar, entendido la bandera chilena como una asociación a la institucionalidad castrista, digámoslo así, ¿no? Castrense, perdón. Sí, castrense, estaba pensando en Fidel. Entonces, de allí que a mí me parece que este acontecimiento que vivimos en Chile hay que siempre analizarlo a la luz de lo que fue, no a la luz de lo que queremos que haya sido. Y lo que fue precisamente eso, un levantamiento popular, una revuelta popular que exigía dignidad en el amplio sentido de la palabra, no exigía solamente una nueva constitución, exigía un variopinto de demandas, una variedad importantísima de cuestiones que no se han resuelto aún y que ningún sector puede denominar como propias, a pesar de que, insisto, desde la izquierda se ha tratado de capitalizar la revuelta como propia. Desde la derecha, en algún momento, se trató de capitalizar también. Recordemos al expresidente Sebastián Piñera sentado en Plaza Dignidad, recordemos subiendo a Twitter a Carla Rubilar, al mismo Sebastián Piñera saludando la manifestación popular, donde ellos reconocieron haber estado ellos también allí, cuestión que sabemos que es imposible porque no hubiesen salido de aquella manifestación, pero fue un momento, evidentemente, de levantamiento popular, y que hoy día hay una arremetida conservadora al respecto, donde la derecha trata de tirar la pelota hacia el campo de la izquierda, y cierto sector de la izquierda trata de renegar del carácter popular que tuvo la revuelta y de haber participado o adherido inclusive a ella. Y yo ahí creo que nosotros tenemos un desafío muy importante de reivindicar el octubrismo, por ejemplo. Reivindicarnos como octubristas. Yo creo que hay que vaciar de ese contenido maligno que se ha querido darle al octubrismo y reivindicar que el octubrismo no es más que el levantamiento de la gente común para exigir una vida digna que hasta el día de hoy no ha sido resuelta, que hasta el día de hoy no hemos visto cómo en el tema de pensiones se esté pensando en un nuevo modelo. O sea, hoy día la discusión política está en el 0,5. Uh-huh. O sea, una cuestión que cualquier ciudadano común, cualquier vecino del barrio, dice, esto es una falta de respeto. O sea, pasamos de ver cómo cambiábamos el sistema de pensiones.
Del no más AFP.
Del no más AFP a reformar las AFP hoy día a ver el 0,5%. Es decir, son migajas que no podemos seguir permitiendo. Pasamos de decir hay que refundar Carabineros, luego hay que reformar Carabineros y hoy día hay que respaldar a Carabineros. Es decir, las tres R's de Carabineros en menos de 5 años. Entonces, eso a mí me parece que es fiel reflejo de también lo que generan las revoluciones, ¿no? Uh-huh. Las revoluciones generan órdenes nuevos. Y allí hay posiciones que siempre son distintas. A veces los que estaban en nuestra vereda pasan a estar en la otra, y los que estaban en la otra pasan en la nuestra. Entonces, se genera un espacio de confusión a posteriori del cual tenemos que hacernos cargo hoy día.
Y de un sistema de salud público amplio que dé cobertura en todo Chile a salvataje de las ISAPRES.
Bueno, por supuesto. Es decir, no lo digo yo, lo dice la excelentísima Corte Suprema, que no puede ser más símbolo de la institucionalidad chilena, que las ISAPRES robaron, que las ISAPRES cometieron ilícitos durante una década y cuya respuesta no es otra que devolver lo robado en unas cuotas brutales, en cuotas absurdas, en cuotas irrisorias, en cuotas burlescas a la ciudadanía. Me parece que ese no es el camino, me parece que se requiere un nuevo pacto social, pero un nuevo pacto social que no se haga por arriba, sino que se haga con la gente, que se haga con la ciudadanía. Yo creo que hay una casta política, y a mí me gusta también tomar este término, a pesar de que yo sé que está muy manoseado por los llamados libertarios o anarcocapitalistas, pero hay una casta política, por cierto, que cree que basta con que ellos se pongan de acuerdo para que los de abajo tengamos que acatarlo. Y me parece que eso ya no da más. Me parece que hoy día requerimos un acuerdo amplio, requerimos dejar de tenerle miedo a la gente. Quienes hacemos política tendemos a tenerle mucho miedo a la ciudadanía. Mucho miedo a la ciudadanía. En la primera campaña por una nueva constitución, la derecha le tenía miedo a la ciudadanía porque consideraba que eran incapaces de poder decidir si Chile necesitaba una nueva constitución. Luego vimos que cierto sector de la izquierda también comenzó a temerle a la ciudadanía, considerando que eran comités de expertos y técnicos los que tenían que definir cuál tenía que ser el texto constitucional y no la gente. Y yo creo que mientras se le siga teniendo miedo a la ciudadanía y mientras las formas sean alejar a la ciudadanía de la política, vamos a seguir repitiendo este derrotero. Es decir, no voy a ser el agorero de una nueva revuelta, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si las injusticias siguen ahí, si la indignidad sigue ahí y si la distancia de esta casta política con la gente sigue siendo tan, tan aguda, ¿por qué no habría de haber una nueva revuelta? ¿Por qué la gente tendría que seguir soportando? ¿Por qué tendríamos que seguir estresando a ver hasta dónde aguanta la gente este estado de las cosas?
Bueno, Juan Pablo, y si nos mantenemos todos desunidos, nos matan por separado.
Así es.
Y tú eres un referente del internacionalismo en este siglo XXI en nuestro país. Y en esta dimensión, caramba, qué década que ha tenido Latinoamérica. De izquierda a derecha, el movimiento pendular consagrado en las presidencias.
Sí, bueno, ahí es bien interesante ese tema porque hay varias tesis en la mesa, ¿no? Está la tesis que, digamos, levantó Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, donde él plantea esta cuestión de las oleadas, ¿no? De que hay oleadas nacional populares, que hay oleadas reaccionarias, oleadas neoliberales, oleadas socialistas. Yo me alejo un poco de esa tesis de las oleadas porque estoy viviendo hoy día un momento bastante abigarrado, ¿no? En el continente. Hay correlaciones de fuerza bastante impredecibles y va a haber correlaciones de fuerza bastante impredecibles donde es difícil decir, bueno, estos son los países de izquierda y estos los de derecha y por tanto naturalmente en una lógica de guerra fría vamos a tener el bloque socialista y el bloque capitalista disputando. Yo creo que hay mucho más paño que cortar allí. Me parece que uno de los desafíos que tenemos hoy es avanzar hacia el mundo multipolar, al mundo multipolar entendiendo que previo a la guerra fría teníamos una suerte de mundo unipolar. Luego, en Guerra Fría estaba este mundo bipolar, donde estaban Estados Unidos y la Unión Soviética como polos de distribución de las sensibilidades, de las políticas en el mundo. Y hoy avanzamos hacia un mundo multipolar con cuestiones económicas como el BRICS, por ejemplo, uh-huh. donde Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica cumplen un rol económico de contrapeso al dólar, pero también en términos tecnológicos, donde China y Estados Unidos se están disputando tecnológicamente el mundo, pero por otra parte en términos militares, donde el eje Estados Unidos, Israel, OTAN, digámoslo así, se está disputando también con el eje Rusia, China y África, ¿no? Vemos hoy día las revoluciones de carácter nacionalistas de izquierda, porque así se han declarado, de liberación en África, donde tenemos países como Burkina Faso, Níger, ¿no? Que nos están dando un nuevo aire mundial, un nuevo aire muy interesante, donde incluso Ibrahim Traoré, ¿no? Que el militar que hizo este golpe de Estado nacional popular, digámoslo así, en Burkina Faso, ha declarado abiertamente el carácter descolonizador de la revolución que están llevando a cabo y ha sacado de las mallas curriculares cualquier atisbo de colonialismo francés. Cambió la lengua oficial del francés al burkinés, sosteniéndose sobre un personaje que para muchos también es un referente, que es Tomás Sankara, ¿no? Tomás Sankara, que fue un revolucionario africano que cambió el nombre a Burkina Faso. Burkina Faso no se llamaba tal, ¿no? Ese es un nombre propio de la región. Burkina Faso tenía el nombre del río que cruzaba, ¿cierto?, el país y que fue puesto por los colonizadores franceses. Y Tomás Sankara fue un ejemplo de revolución libertadora en África y que hoy volvemos a ver cómo el viejo continente comienza a asomarse allí donde nadie lo esperaba, ¿no? Es un poco lo que le pasó a Marx cuando decía jamás la revolución va a partir en un país con el nivel de desarrollo económico que tiene Rusia, sino que tiene que ser en un país con desarrollo industrial como Alemania, como Inglaterra. Bueno, hoy vemos nuevamente cómo la historia nos sorprende y cómo la fuerza de los pueblos es la que finalmente va determinando el curso de la historia, como decía el compañero presidente Salvador Allende, ¿no? Y de ahí yo creo que tenemos que evidentemente tomar nota en nuestro continente, ¿no? No digo acá que seamos calco y copia de Simón Bolívar, de Ramón Freire en nuestro país, de San Martín, pero sí que vayamos entendiendo que nunca está cerrado el ciclo, que nunca está hegemonizada la sociedad, a diferencia de lo que se planteó, ¿cierto?, post-Guerra Fría, ¿no? Que ya habíamos alcanzado un nivel de desarrollo democrático y de consenso ideológico tal que todo lo que está fuera de aquello es enemigo, ¿no? Esto sabemos la tesis que levantó Francis Fukuyama, ¿no? Con su libro El fin de la historia y El último hombre, ¿no? Entonces, de allí que hoy día esa tesis está totalmente fuera de contexto y es extemporánea, y estamos en un momento donde los distintos polos se están moviendo, y el presidente Putin de la Federación Rusa lo dijo hace un par de meses: no puede haber mundo multipolar sin una reivindicación latinoamericanista del mismo continente. Es decir, Latinoamérica, tenemos una misión. Tenemos la misión de reivindicar nuestra identidad latinoamericana. Tenemos la misión, de quienes tenemos una sensibilidad de izquierda, de recordar a José Carlos Mariátegui, a Haya de la Torre, inclusive, ¿por qué no?, a pesar de las diferencias que tenían, al mismo Salvador Allende, que tenía un carácter latinoamericanista bastante marcado, bastante potente, y que dio tanta esperanza no solo al continente, sino que al resto del mundo.
Así es. ¿Y cómo nos pilla en este ya año 2025, Juan Pablo, esta correlación de fuerzas a nivel latinoamericano en el entendido de esta disputa multipolar? Por una parte, efectivamente tenemos a los BRICS muy cerca, con Brasil como referencia, pero con Chile muy lejos, teniendo todas las posibilidades de una articulación regional y mundial potente, solo pensando a partir del litio entre Argentina, Bolivia y Chile.
Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos un desafío como izquierdas, ¿no? Para quienes nos posicionamos desde la izquierda y que votamos, hicimos campaña por este gobierno, sin perjuicio que hoy día yo no formo parte como del campo oficialista, digámoslo así, que es latinoamericanizar nuestra izquierda, ¿no? Creo que tenemos una izquierda chilena muy europeizada. Cuando a la izquierda chilena le preocupa más si Podemos forma o no gobierno en España, que cuál es la correlación de fuerzas en el continente, tenemos un problema, por cierto, ¿no? Sería como que al vecino de Lormida le preocupe más quién es el alcalde de Las Condes que quién es el alcalde de Peñalolén, ¿no? Entonces es una cuestión que, lógicamente, necesitamos comenzar a problematizar, necesitamos dejar de... necesitamos descolonizar nuestra propia izquierda, porque si no, lo que vamos a hacer es reproducir un modelo que no nos calza nomás. No nos calza. La izquierda europea tiene sus propios debates, sus propios desafíos, y nosotros como izquierda latinoamericana y como izquierda nacional también tenemos los propios, y tenemos que ver de qué forma nuestra cabeza piensa donde están los pies, ¿no? Y no donde quisiéramos que, uh-huh, que estuvieran. Entonces, de allí que yo creo que una de las falencias que ha tenido, no se lo puedo cargar este gobierno, te diría Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet, ha sido que han sido incapaces de generar una izquierda o un ánimo latinoamericanista en sus propias gestiones, ¿no? Cuando estamos más preocupados de si el presidente se toma o no una cerveza con el primer ministro de Canadá, así el presidente dialoga con Bolivia, con Ecuador, con Brasil, con Colombia, tenemos un problema, efectivamente. No puede ser que los momentos de latinoamericanismo sean cuando asume la presidenta en México y se encuentra nuestro presidente con el presidente de Colombia, o cuando están estos hitos, ¿no? A mí me gustaría ver mucho más cuál es el plan de desarrollo en el marco regional. Como tú bien dices, ¿cómo vamos nosotros a entender estratégicamente nuestros bienes comunes en función de la frontera Perú-Boliviana, o la frontera Perú-Boliviana-Argentina, o el acuerdo que podría existir eventualmente con el resto de los países de la región? ¿Cómo podemos problematizar incluso hechos tan graves como cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, habida cuenta de la riqueza uh-huh natural que Venezuela representa para la región y el objetivo estratégico que tendríamos incluso? O incluso entendiendo la cantidad importante de migrantes venezolanos que viven en Chile. Es decir, cuando tú le cierras la puerta a un país como Venezuela por pretender dar clases de democracia, cuando estás generando acuerdos con Emiratos Árabes Unidos, que justamente lo que no tienen es democracia, primero te muestras como inconsecuente respecto a tus propios parámetros democráticos, pero luego estás dejando a la deriva a, creo que hay alrededor de 500.000 migrantes venezolanos en Chile, que muchos de ellos ya tienen ciudadanía chilena, muchos de ellos ya están incorporados a nuestro quehacer político, y eso es grave, ajá, porque no dimensiona la relación regional que tenemos que ir construyendo. No se trata de buenos y malos la geopolítica. La geopolítica Exacto. nunca se va a tratar de buenos y malos. Se trata de intereses nacionales. Y ahí yo creo que nos falta entender, en función de nuestros intereses nacionales, cómo generamos una relación virtuosa con el resto de la región. Y a mí me gustaría que, además de ese interés nacional económico, pudiésemos también generar un diálogo distinto. ¿Por qué no abrir un programa de diálogos permanentes con Bolivia para poder resolver el grave problema fronterizo que tenemos, donde sabemos que la demanda histórica de Bolivia por mar ha impedido generar muchas veces una conversación entre países hermanos, más que una enemistad permanente que tiene muchos réditos electorales en el corto plazo, pero que a la larga solamente genera división en el continente? Y vaya que necesitamos un continente unido para poder enfrentar también los desafíos de este mundo multipolar. Lo tenía clarísimo Fidel Castro, lo tenía mucho también claro Hugo Chávez, y lo tenían muy claro también los gobiernos de Néstor, Correa, Hugo Chávez y Lula, en el momento en que, por ejemplo, emergieron alternativas como el Foro Sao Paulo, o cuando se erigieron cuestiones tan importantes para nuestra historia latinoamericana como el No al Alca.
Exacto. ¿No? Bueno, Juan Pablo, estamos llegando al final de nuestro programa número 95. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y como todos nuestros invitados, tienes tu tiro libre. Simbólicamente te pasamos la camiseta número 11 de José Marcelo Salas.
Eso,
el José matador.
Marcelo Salas Melinao.
Para que pongas el balón entre palo y arquero.
Bueno, no. Primero que todo, agradecer la invitación. Segundo, ya en vísperas de un nuevo año, me parece que tenemos... Y en atención al ascenso brutal de una ultraderecha, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional y mundial, tenemos el desafío y la responsabilidad política, todos quienes militamos en el sector de los cambios, en el sector de las libertades, poder dialogar más, conversar más y defender más nuestras posiciones. Me parece que hoy no es tiempo de indiferencias, pero me parece que también es tiempo de astucia y audacia política. Yo creo que muchos quienes hoy no estamos en el oficialismo seguimos sintiéndonos representados con el programa que llevó al oficialismo al gobierno, y me parece que ahí puede estar la respuesta de un nuevo acuerdo, de un nuevo diálogo, de una izquierda popular, de una izquierda ecologista, una izquierda feminista, una izquierda ciudadana y una izquierda que finalmente le permita al pueblo de Chile abrir una época de dignidad, una época de recuperar lo propio y una época de resolver todas aquellas demandas, o gran parte de las demandas, que se abrieron en el estallido o revuelta popular de 2019 y que hasta el día de hoy siguen sin ser resueltas.
Agradecemos esta tremenda audiencia que hemos tenido este año 2024 y damos la bienvenida al 2025 desde Memorias de Futuro. Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha crece en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación semanal es el libro Historia Oral e Historia Política, Izquierda y Lucha Armada en América Latina 1960-1990, de Pablo Pozzi y Claudio Pérez. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en librería LOM, ubicado en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien en la página web lom.cl. En los controles, Camila González. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Así es.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias, Jan.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.